Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la jornada reivindicativa de los técnicos superiores en integración social que tuvo lugar el pasado 10 de enero en Valladolid. Tendremos como invitado a Roberto Sáez, presidente de la Asociación Profesional de Integradores Sociales de Valladolid. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «En España la pobreza y la riqueza se heredan», denuncia Oxfam Intermón, del que es autor el periodista Dani Domínguez, que ha sido publicado en La Marea. ¿Qué opina usted sobre la resolución de la Generalitat Valenciana de subvencionar la ganadería extensiva en los bosques públicos para prevenir incendios forestales? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. En el espacio al margen tendremos el testimonio de un trabajador que fue objeto de acoso laboral. El migrólogo Papa Bala entrevistará a Salvador, víctima de acoso. Agroberry, la zarzamora de Zamora. Este será el tema que desarrollaremos en Canto Blanco. Conoceremos este proyecto innovador que se desarrolla en Almendra del Pan a través de su promotora, Nuria Álvarez. Al Teo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Rosa Oltra, miembro de esta organización, entrevistará a Aradia Ruiz, miembro de la cooperativa de abogados El Rogle, que nos hablará de las denuncias interpuestas por las torturas del franquismo. Finalizaremos con Despedida en Verso. Tendremos como invitado al poeta asturiano Jordi Doce. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Buena noticia a la edición de hoy de Claro de Luna es la jornada reivindicativa del pasado 10 de enero de la Asociación Profesional de Integradores Sociales de Valladolid, en la que se pedía el reconocimiento laboral y social de sus profesionales. Nos acompaña Roberto Sáez, presidente de la Asociación Profesional de Integradores Sociales de Valladolid, APISVA. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, vamos a facilitar a nuestros escuchantes algunos datos sobre la titulación. Se denomina Técnico Superior de Integración Social, pero ¿cuántos años se tarda en cursar?
Es una formación profesional de 2 años.
¿Y en cuanto a horas lectivas?
Son 2 cursos, 350 horas de prácticas y el resto de teoría, que son unas 1000 y pico horas, no sé decirte exactamente.
Se empezó a impartir hace 20 años.
En el año 96, aquí en Castilla y León, y en otras comunidades por el estilo.
¿Y en la comunidad de Castilla y León cuántos titulados hay?
Hemos hecho unos cálculos de los últimos 20 años, y aunque son muy aproximados, nos salían unos 6.000 titulados, más o menos.
Y actualmente se imparte en 3 centros ahí en Valladolid, La Milagrosa, Emilio Ferrari y Gregorio Fernández, ¿no?
Sí, efectivamente, 3 centros. La Milagrosa se ha incorporado este año, es el primer año que lo imparte.
Vamos a facilitar también a nuestros escuchantes algunos datos que pueden ser de interés. Pertenece al área de servicios socioculturales y a la comunidad, y entre ellas hay diferentes cualificaciones. Por ejemplo, educación de habilidades de autonomía personal y social, mediación comunitaria, inserción laboral de personas con discapacidad, atención al alumnado con necesidades educativas especiales y dinamización comunitaria. Concretamente, en el caso del técnico superior en integración social, ¿cuáles serían sus funciones?
Las funciones del técnico superior de integración social dependen del puesto de trabajo y del recurso en el que trabaje. Como podemos hacer una gran variedad de tareas y tenemos una gran variedad de cualificaciones y de competencias, pues va a depender mucho del sitio en el que trabajemos. Esta titulación está muy orientada al sector de la discapacidad, donde sí que tenemos varias áreas en las que tenemos bastante potencia o bastante salida, como por ejemplo sería la de preparador laboral de personas con discapacidad.
Tengo aquí anotado, Roberto, que hasta 26 ocupaciones diferentes.
Sí, sí, sí. Esas 26 ocupaciones, como no existe, por ejemplo, en Castilla y León, nuestra categoría profesional como tal, es decir, no existe el puesto de integrador de momento, son las categorías, digamos, que nosotros podríamos ocupar junto con otros profesionales de los servicios sociales. Las podríamos compartir, digamos.
¿Y por qué implantó, en este caso, la comunidad autónoma esta disciplina, esta profesión?
Aquí se hizo un estudio de las necesidades de Castilla y León, un estudio que hizo la Junta de Castilla y León, en el que se detectaban una serie de necesidades y de ahí surgió nuestra titulación. Es decir, es un estudio que está publicado y de ahí surgió la necesidad de crear la titulación, de incluir la titulación de técnico en integración social para cubrir dichas necesidades.
Vamos, si te parece, al Real Decreto 74/2015 de 10 de diciembre que se publicó en el BO de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Dice que los técnicos superiores de integración social están amparados por la Ley de Servicios Sociales del 16 de 2010, de 20 de diciembre. Y destaca inicialmente que allí en la comunidad hay una baja densidad demográfica y un flujo migratorio quizás significativo. Dice también que estos profesionales se pueden integrar en cualquier entidad social, centro de atención social, residencias, centros de acogida, centros residenciales, centros de inserción ocupacional y profesional, ¿no?
Sí, sí, sí. La titulación, una de las ventajas que tenemos es que es muy polivalente, es decir, podemos trabajar en diferentes recursos. Ya te digo que donde más predicamento, digamos, o donde más cabida tendríamos sería en discapacidad, pero podemos trabajar con todo tipo de colectivos. Una de las grandes ventajas que tiene la titulación.
El Ayuntamiento de Valladolid tiene ya una implantación porque está dentro esta profesión de la relación de puestos de trabajo.
Sí, esto fue reciente. O sea, nosotros conseguimos que el Ayuntamiento de Valladolid hace dos años, nos incluyera dentro de su RPT, que es la relación de puestos de trabajo. Esto quiere decir que si no estamos dentro de la RPT, que no estábamos, no podíamos trabajar dentro del Ayuntamiento de Valladolid. El problema que tenemos ahora es que como no estamos todavía dentro del sistema de los servicios sociales, no nos contratan, pero esperamos que en el futuro, ya de que estamos dentro de esa RPT, pues nos empiecen a llamar.
Vamos, si te parece, a hablar sobre esos problemas que tenéis. Uno es el que estás diciendo, esa falta de categorización.
Sí, sí.
Otro es los puestos cubiertos también por profesionales diferentes al vuestro cuando realmente estáis formados específicamente para ellos, ¿no?
Claro. Tenemos varios problemas. En primer lugar, no tenemos una categoría profesional propia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no tenemos, por ejemplo, cuando salen oposiciones, por ejemplo, para trabajador social, los trabajadores sociales obviamente se presentan y pues ganan un puesto. Nosotros, al no tener esa categoría, lo que tenemos que hacer es incorporarnos a otras categorías profesionales, es decir, también puestos de trabajo. Pues eso tampoco pasa. Es decir, hay puestos de trabajo que deberían destinarse a integradores sociales y también a otras titulaciones, no solo cerrarlo a integradores sociales, pero no se hace. Es decir, puede presentarse cualquier persona, digamos, que tenga una titulación, por ejemplo, de bachillerato. Entonces lo que ocurre es que pierde el sentido un poco el estudiar una formación profesional y el ofrecer una formación profesional que luego no te vale realmente para opositar, digamos, no tiene una salida profesional medianamente clara.
Me imagino, en este caso, Roberto, que si las entidades públicas no tienen esa categorización, esa relación de puestos de trabajo, menos aún las privadas y las concertadas.
Claro, tú date cuenta que este mundo de lo social funciona mucho por conciertos. Entonces, es la administración la que pone las normas y dice qué profesionales tienen que trabajar en determinados sectores y luego las empresas privadas con esa legislación contratan. Si nosotros no aparecemos en esa legislación o en esa normativa, no nos pueden contratar. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que deberíamos o podríamos estar trabajando en determinados recursos, pero no estamos dentro.
Me consta que sois una asociación reivindicativa y que en poco tiempo habéis intentado concienciar a la ciudadanía de la importancia de esta profesión y también, por supuesto, presionar a la administración para que se reconozcan vuestros derechos. Si hablamos de reivindicaciones, una de ellas es esa, la que estamos hablando, la inclusión en la relación de puestos de trabajo. En los convenios colectivos del personal laboral, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que queremos es que nuestra figura aparezca. Es decir, lo que queremos, por ejemplo, es que si estamos dentro de la RPT del Ayuntamiento de Valladolid, que el Ayuntamiento de Valladolid nos incluya, que nos contrate. Evidentemente no va a ser en todos los recursos ni en todos los espacios, pero sí en determinados recursos. Y lo mismo pasa con la Junta de Castilla y León, a la que le hemos pedido que por lo menos aparezcamos en esas relaciones de puestos de trabajo y además que nos contraten. Al principio podría ser en determinados recursos, no en todos, obviamente, y poco a poco pues ir implantando la titulación para que le dé cierto sentido a la misma.
Y también en las 9 diputaciones de Castilla y León.
Sí, ahí te puedo comentar el ejemplo de que existe un puesto de trabajo que se llama técnico de integración social, pero curiosamente ese puesto de trabajo solo pueden acceder titulados de universitarios, por lo tanto a nosotros nos está vetado. Hemos intentado impugnar, cambiar esa normativa, pero de momento nos ha sido imposible porque nos hemos encontrado que es muy complicado. Es mucha burocracia y luego pues es difícil cambiar unas dinámicas que llevan ya mucho tiempo creadas y que es complicado transformarlas.
Y también en todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. ¿Esto por qué?
Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes porque como tienen su propia forma de funcionar, digamos que son autónomos en la capacidad de contratar, ellos sí que podrían contratar integradores sociales de manera propia, no necesitan estar amparados por administraciones superiores. Por eso nos hemos dirigido también a esos ayuntamientos.
¿Cómo se explica, Roberto, que después del gasto que la administración ha hecho con vosotros en la formación durante tantos años, luego no haya una categorización o una relación de puestos de trabajo?
Pues ese es el problema. Nosotros entendemos que si estás formando a gente, a chicos, en unas competencias para que trabajen en ello, lo que no tiene sentido es que luego no tengan ni siquiera una opción de trabajar en el ámbito social en lo público. Entendemos que es un poco desperdiciar el dinero, el tiempo de estas personas y luego una serie de recursos que son enormes porque nuestra titulación cuesta bastantes recursos públicos. Entonces no lo entendemos. Entendemos que hay una falta de coordinación de las administraciones, pero sobre todo entendemos que hay una falta de voluntad de dar sentido, sobre todo a muchas titulaciones de formación profesional que están saliendo, que ya existen como la nuestra, pero que están surgiendo y que realmente si no se cambia la normativa no van a valer para mucho. van a estar en nuestra misma situación.
Si incidimos ahora en la respuesta de la Junta de Castilla y León, me ha llamado la atención que os digan que no se puede crear una categoría. ¿Esto es así?
El problema de la creación de una categoría profesional, que nos lo comentaron, fue que crear una categoría profesional, el problema es que de repente tienes que crear un montón de puestos de trabajo nuevos que surgen un poco de la nada, porque nos tienen que incluir en X recursos y un número determinado de integradores sociales y integradoras. El problema de eso es que son unos recursos enormes. Entonces la administración nos dijo directamente que no, era inviable. Lo que sí que conseguimos es que se comprometiera a incluirnos dentro del convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Castilla y León, concretamente para un puesto de trabajo que ya existe, que es el de auxiliar técnico educativo. Nos prometieron, entre comillas, que ese puesto de trabajo, cada vez que salieran unas oposiciones, el requisito para presentarse sería el de tener la titulación de integración social. Con lo que se reducía mucho el número de personas que se podía presentar y era una ventaja, por lo menos teniendo nuestro título, poder presentarte a esas oposiciones.
Y luego, Roberto, ¿cómo se explica que podéis acceder a los puestos de grupo 3? ¿Eso qué quiere decir?
Los puestos de grupo 3 quiere decir que son para titulados superiores. Se considera que nuestra titulación es una titulación superior. Entonces tenemos cierta ventaja, estamos en una escala parecida, por ejemplo, a la de los titulados universitarios, no llegamos a ese nivel, somos unos estudios superiores.
Iniciativas, habéis tenido muchas reuniones con la administración, pero también con el procurador en común.
Sí, bueno, fuimos al procurador del Común de Castilla y León, cambió el año pasado, la verdad es que nos atendió muy amablemente, fue una de las primeras cosas que hicimos. El propio procurador del Común emitió una resolución en la que establecía claramente que nuestra titulación de técnico de integración social no había tenido ni una sola oferta de empleo pública desde hace 20 años y que no tenía mucho sentido que las administraciones no nos hicieran caso. Y lo que hacía el procurador del Común era apelar a la Junta de Castilla y León a que se utilizará o se sacará provecho de nuestra titulación. Nosotros hicimos una recogida de firmas a través de change.org hace ya 3 años y con esa recogida de firmas lo que hicimos fue enviarle una carta al presidente de la Junta de Castilla y León impidiéndole una reunión. En aquella ocasión conseguimos 7.000, 8.000 firmas y las enviamos tanto por correo electrónico como a través de correo físico.
También Podemos ha intentado colaborar con vosotros con una proposición no de ley en las Cortes.
Sí, Podemos lo que hizo fue presentar una proposición no de ley en la que recogía lo que había dicho el procurador del Común. Esa proposición no de ley fue aprobada por todos los partidos políticos, incluido el que gobierna, el Partido Popular, con una serie de cambios. O sea que para nosotros fue un éxito porque realmente se reconocía que había un problema con nuestra titulación y que se tenía que resolver. El problema de las proposiciones no de ley es que no son vinculantes. Entonces, nosotros tenemos esa resolución ahí, pero no es vinculante. Esa PNL existe, está aprobada, pero de que exista hasta que se haga algo realmente concreto, pues pueden pasar bastantes años. Esa es la realidad.
También te he hecho las informativas, imagino que, por ejemplo, en colegios.
Sí, sobre todo en los institutos en los que se imparte la titulación. Porque lo que pretendemos un poco es concienciar a los chicos y a las chicas de la importancia de asociarse para poder conseguir cosas, porque si no nos asociamos y no nos juntamos, realmente es muy difícil que nuestra titulación tenga un futuro. Explicamos un poco lo que hacemos en APISBA, en esas charlas, y también hemos hecho algún tipo de charla divulgativa sobre lo que es la titulación en sí.
Y si hablamos, en este caso, Roberto, de cómo está la situación vuestra en otras comunidades y en Europa, ¿qué habría que decir?
Se imparte en casi todas las comunidades autónomas que yo tenga conocimiento. La situación es bastante desigual. Tenemos País Vasco y Cataluña, que es donde la titulación tiene más predicamento, digamos, está más desarrollada. Y luego tenemos comunidades como la nuestra, en la que prácticamente no está desarrollada. Luego también tenemos, por ejemplo, en Andalucía, donde sí que tienen algún tipo de implantación en los servicios sociales. Es muy desigual, aunque la mayoría de las comunidades autónomas la verdad es que no se le ha sacado todo el provecho, ni mucho menos que debería haberse sacado la titulación. En el resto de Europa, pues nosotros no conocemos un poco la situación. En otros países, los servicios sociales y la formación profesional en general funcionan de otra manera y bastante mejor. Es decir, existen titulaciones de formación profesional que sí que se les da una mayor implantación en la sociedad, tienen un reconocimiento. Aquí en España lo que entendemos nosotros es que la formación profesional sigue siendo un poco el patito feo. Y que existen muchísimas titulaciones que se están impartiendo, están naciendo nuevas titulaciones todos los años, pero que sobre todo en determinados ámbitos, como el ámbito de lo social, tienen muy poco recorrido laboral.
Si hablamos ahora del día reivindicativo del 10 de enero, me imagino que organizasteis diversos actos allí en Valladolid, ¿no?
Básicamente lo que pretendemos con el 10 de enero, que fue una iniciativa que han asimilado otras comunidades autónomas, lo que pretendemos siempre el 10 de enero es darnos a conocer un poco. Entonces lo que hacemos es salir a la calle, repartimos panfletos, hacemos una mesa informativa en la que explicamos un poco lo que es nuestra titulación, repartimos unos papeles, unos trípticos con nuestras competencias, etcétera, y también hacemos actividades lúdicas. Aquí en Valladolid lo que hicimos, unos títeres en la calle, luego hicimos unas representaciones de teatro en la que la gente podía participar. Luego hicimos también una especie de performance con unos bolos que ponían diferentes prejuicios o problemas sociales, y la gente lo que hacía era, con unas pelotas que les dábamos, tiraban los bolos, como tirando esos prejuicios. Este año ha sido el año que mejor lo hemos organizado y que más gente hemos movido aquí en Valladolid.
¿Y la participación de la gente? ¿Calculáis el número?
Sí que hubo participación. El problema es que es un día que hizo mucho frío aquí en Valladolid, sí que participó. La gente en general, en cuanto ve una actividad que llama un poco la atención en la calle, nosotros salimos pues con nuestros chalecos rojos, con frases motivadoras, etcétera. La verdad es que la aceptación o la gente que se acercaba sí que mostraba interés, y otros años también ha mostrado mucho interés. Y sobre todo lo que veíamos era un desconocimiento bastante importante de la titulación, que es algo que es precisamente lo que nosotros queremos. O sea, que la gente empieza a conocer la titulación un poco y de ahí poder tener una mayor presencia en la sociedad.
¿Y el perfil de esos participantes, de esa gente que estuvo atenta a vuestros actos, si era joven, mayor, hombres, mujeres?
Tuvimos desde simpatizantes, amigos de los alumnos, de los jovencitos, de los chicos que fueron. Luego también tuvimos gente mayor que se acercaba un poco a preguntarnos. La gente joven quizás pues es un poquito menos participativa, desgraciadamente, porque asociacionismo y interés por estos temas pues no lo vemos demasiado alto. Hubo de todo, gente mayor. Luego también se acercaron matrimonios con niños que vieron las actividades que estábamos haciendo y se acercaron a verlas, sobre todo los títeres.
¿Y qué comentarios más frecuentes os hacían?
Que muy poca gente conoce la titulación, nos confunden con trabajadores sociales, con los asistentes sociales, educadores. La gente no conoce realmente nuestra titulación, cosa que es normal, pero también desconoce bastante cómo funcionan los servicios sociales.
Roberto, si algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros porque requiere más información o tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
Nuestro correo electrónico es apisba@hotmail.com. Y luego tenemos la página del Facebook, que también es nuestro medio un poco de expresión, Apisba, sin más. Y es donde, bueno, nosotros más nos comunicamos un poco con la sociedad. También tenemos Twitter, que sí que se han puesto en contacto con nosotros bastantes personas a lo largo de este tiempo, sobre todo por el correo electrónico apisba@hotmail.com.
Roberto Sáez, presidente de la Asociación Profesional de Integradores Sociales de Valladolid, Apisba, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Un saludo, Roberto.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula En España la pobreza y la riqueza se heredan, denuncia Oxfam Intermón, del que es autor el periodista Dani Domínguez, que ha sido publicado en La Marea. Dice así: la ONG publica el informe Desigualdad 1 igual de oportunidades 0, la inmovilidad social y la condena de la pobreza, donde ahondan en las causas de la desigualdad social en España. Una de cada 6 familias de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y aún no ha salido de ella. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe Desigualdad 1, Igualdad de Oportunidades 0, la inmovilidad social y la condena de la pobreza, de la ONG Oxfam Intermón, que ahonda en las causas de la desigualdad social. Al mismo tiempo, esta organización ha presentado el estudio anual Bienestar Público o Beneficio Privado, sobre el estado de la riqueza en el mundo y en el que denuncian reparto cada vez más desigual del crecimiento económico en los diferentes países del mundo. El Entre los datos arrojados por el informe anual destacan que en el último año la fortuna de los milmillonarios ha crecido en un 12%, lo que supone 2.500 millones de dólares diarios más en los bolsillos de esta pequeña élite. La otra cara de la moneda es la mitad más pobre de la población, 3.800 millones de personas, cuya riqueza se redujo en un 11%. Además, denuncian las enormes pérdidas que supone la evasión de impuestos de las grandes empresas y fortunas. Los países más pobres del globo pierden 170.000 millones de euros por culpa de las trampas fiscales que realizan las grandes corporaciones. En el caso de nuestro país, Oxfam destaca el bloqueo del llamado ascensor social. En España la pobreza y la riqueza se heredan. Si naces en una familia de ingresos altos, ganarás un 40% más que si perteneces a un núcleo familiar con renta baja, matizan. Esto también se traduce en diferencias en la esperanza de vida. Las personas de barrios de renta baja en Madrid o Barcelona pueden llegar a vivir entre 7 y 11 años menos que aquellas que viven en barrios de mayor renta. Según denuncian en el estudio, España cuenta con un sistema de protección social ineficaz que no garantiza una vida digna a las personas más vulnerables, lo que provoca que el 13% de las personas trabajadoras vivan por debajo del umbral de la pobreza. La precariedad y la desigualdad se ceba especialmente con las mujeres y niñas. Los hombres son quienes controlan un 50% más de riqueza que en todo el mundo, además del 86% de las grandes empresas, lo que provoca que las bajadas de los tipos impositivos en el impuesto sobre la riqueza beneficien principalmente al género masculino. Oxfam Intermón asegura que si una única empresa se encargase de realizar el trabajo de cuidados no remunerados que llevan a cabo las mujeres de todo el mundo, su facturación anual ascendería a 10 billones de dólares, 43 veces más que la de Apple, la mayor empresa del mundo. Además, destacan que la desinversión social perjudica más a las mujeres en situación de pobreza. En España, el 70,8% de las personas con un contrato parcial no deseado son mujeres. Además, una de cada dos mujeres denuncia que la maternidad ha frenado su carrera profesional. Dado el impacto social y económico de la desigualdad, la reducción de la misma debería ser un objeto prioritario de cualquier proyecto político y tener un lugar relevante en las primeras páginas de los programas electorales. El Gobierno de España ha adquirido una serie de compromisos internacionales al firmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que pedimos su cumplimiento de forma urgente, señala el director general de Oxfam Intermón, José María Vera. Para la organización es fundamental que los salarios recuperen el peso que tenían sobre el PIB antes del estallido de la crisis, además de dotar de más fondos el sistema de protección social. Invertimos 5,4 puntos de PIB menos que la media europea, aseguran. Liliana Marcos, responsable de Políticas Públicas y Desigualdad, cree que el gobierno actual ha tomado decisiones claras para reducir la desigualdad, aunque asegura que estas no son suficientes. Resulta llamativo que el PSOE, estando en la oposición, reclamase más fondos para la ayuda al desarrollo y que el aumento en estos presupuestos generales haya sido solo de 40 millones de euros. Ha denunciado Marcos, que destaca el sentido positivo de otras partidas presupuestarias. Con el objeto de aumentar las arcas públicas, desde Oxfam e Intermón reclaman luchar contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. España tiene una presión fiscal de 6,9 puntos inferior a la media de la Unión Europea. Es insostenible que las pymes y los autónomos paguen más proporcionalmente que las grandes empresas, ha sentenciado Liliana Marcos. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado En España la pobreza y la riqueza se heredan, denuncia Oxfam Intermón, del que es autor el periodista Dani Domínguez, que ha sido publicado en La Marea. opina usted de que la Generalitat Valenciana subvencionará el pastoreo de los montes públicos para prevenir los incendios forestales? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
No está mal. Si consigues limpiar los terrenos, pues evitas el fuego, ¿no? Que somos un territorio propenso al fuego. Supongo que el ganadero tendrá sus beneficios también con eso. Si los animales pasturan, pues puedes ahorrar en comida para ellos. Por ejemplo, en mi pueblo están todos los montes para limpiar y si es una opción, pues bienvenida sea. En el pueblo de Calp, el ayuntamiento ha hecho como donaciones de leña, que creo que está bien. Los gobiernos anteriores pasaban del campo. Supongo que ahora pues la cosa va un poco mejor. Mi incendio pues me rompe por dentro porque ves tu terreno donde te has criado quemarse, pues no es muy alegre de ver. Si funciona esta medida, adelante.
Como siempre, hay buenas ideas en los planteamientos. Después, a la hora de llevarlos a la realidad y la normativa que lo acompañe para que esa realidad se haga efecto, pues como siempre, yo siento ser muy pesimista. Pero esto es un país de pillos, es una sociedad de pícaros, y lógicamente, por los que les interesa esta medida, no a nivel ecológico ni a nivel de una forma conceptual muy interesante, porque está claro, yo tengo visitado y pateado mucho monte y mucho de la Comunidad Valenciana, y verdad, hay sitios que dan pena y no te explicas cómo eso no ha petado todo. Entonces, el volver a esa forma de pastoreo es interesante, primero, porque se da empleo. El ganado, sobre todo el caprino y el ovino, limpian los montes, pero que se comen el sotobote, y después hay que continuar podando por abajo los pinos. Pero ¿qué pasa? Aquí vamos a estar en lo mismo. Los pequeños, digamos, empresarios, si se puede llamar así, que tengan un ganado más o menos pequeño, les va a interesar coger esas subvenciones para poder alimentar al ganado y poder pagar el pastor o los pastores que lo hagan. Pero como hay negocio en las subvenciones, tanto de aquí como puede ser a lo mejor de la Comunidad Europea, enseguida se van a meter los buitres, apuntarse, coger las subvenciones y después no van a hacer lo que tienen que hacer. Y entonces nos encontraremos que se va a invertir un dinero que es muy interesante que se hagan estas cosas, pero que a la hora de la verdad se va a seguir manipulando por la gente que tiene el poder de conseguir las subvenciones, porque el pequeño propietario que tenga un rebaño de 100 y pico de ovejas o 200 ovejas le va a ser difícil porque no tiene medios ni contactos que teóricamente algunos se lo concederán. Pero como siempre en este país, y ha habido ejemplos con el lino, con todas las producciones que han estado subvencionadas, el abuso y el aprovechamiento que ha hecho la gente que tiene posibilidades y contactos políticos en hacerse con eso, y después de la producción le importa un pepino, porque con lo del lino se cogía una subvención europea de cientos de euros o miles de euros por hectárea y después el lino se quemaba en lugar de aprovecharlo. Y aquí pues eso, la picaresca, yo no digo que sea absolutamente española, pero la picaresca de las personas pues va a producir que esto no se lleve a cabo de una forma como está ideado, que es en beneficio de una forma de pastoreo, de una forma de vida y de un beneficio para los montes y para lo que es la ecología en la comunidad. Y esto tenía que haberse hecho desde hace por lo menos un siglo o más. Es decir, esto hubiera evitado la despoblación de las comunidades rurales que vivían del pastoreo, bueno, como vivíamos hace muchos miles de años, del pastoreo y de la recolección. Entonces, como no había posibilidad de ganarse la vida de esa forma, pues la gente ha ido abandonando todas las comunidades rurales. Y sitios donde este pastoreo de este ganado no es muy problemático, porque hay mucho monte abierto, pero entre que el monte se ha privatizado, entre que el monte se ha cerrado para las ganaderías de vacas y de toros, que dan más rendimiento que el otro, entre que también estamos en el mismo problema, el consumo de carne y la forma de conseguir el aumento de la cabaña ganadera, que todo está en manos de los que manejan el poder y manejan las influencias con el poder, que se les ocurre una cosa interesante como esta, pero que después no hay medios o no hay voluntad para inspeccionar, controlar y saber qué se ha hecho o qué se está haciendo con esas cosas.
De entrada debería decir que bien por la masa forestal y su control, que en estos momentos está al libre albedrío de la madre naturaleza, por un lado. Pero por otro lado, ¿qué hacemos con todos esos animales? Es decir, desde una perspectiva de un vegetariano, como es mi caso, por este lado debería decir que mal, porque eso va a fomentar el que haya más producción animal. ¿Y qué hacemos con esta carne? Es una noticia que tiene un contraste, por un lado bien, porque parece que por fin se va a controlar eso, pero por otro lado, el tema de la comercialización de la carne, desde mi perspectiva, no es una buena opción. Quizá como alternativa a esta cuestión de la limpieza de bosques, se podría pensar en una alternativa de hacer grupos de parados de larga duración que podrían, en la medida de sus posibilidades, atender esas necesidades. También, ¿por qué no?, los jóvenes, crear algún tipo de ONGs y que los jóvenes también empezaran a darse cuenta de que hay que cuidar nuestro entorno rural, nuestro entorno de bosques. En cuanto a la política forestal y cuáles son las especies con las que repoblamos nuestros yermos, porque ya no sé si decir montes, yo creo que deberían estudiarse por parte de los técnicos cuál es la mejor especie para ese sitio. Parece que lo que nos dice la madre naturaleza es que la especie más idónea es la que ha habido hasta el momento. Ahora bien, eso, todo el tema de cambio climático, ¿cómo ha hecho que cambie el clima en determinadas zonas? Esas especies que hasta ahora eran autóctonas de un sitio, ¿todavía es posible plantarlas en ese sitio? ¿Hay que prever otros tipos de especies? No lo sé, o sea, yo sería partidario de que las especies autóctonas de nuestros montes fueran las que se replantaran y no otras especies de otros sitios.
Si esa ganadería es la adecuada, sí, bien.
Parece bien. No sé lo que costará. A poco que cueste, merece la pena. Todo lo que sea mejorar los montes y tenerlos más limpios, está bien. No sé si dará eso muchos puestos de trabajo o no, pero es una manera limpia de mantener los montes y ecológica. Cualquier día va a haber un desastre. Supongo que la cultura anterior de ingenieros de montes, de cuidar los montes, de alinear los árboles, de limpiarlos con máquinas y todo eso, más que los métodos tradicionales, que en el fondo no es más que un tiro al aire. No sé, lo que va a costar y lo que se va a conseguir. Es una manera de intentar compaginar esos métodos antiguos con la población que está en los pueblos y que está ociosa o que no tiene otros recursos. Intentar combinarlo. Seguro que es más eficiente la maquinaria, pero no se trata de eficiencia, se trata ahora mismo de intentar echar una mano y hacerlo menos costoso posible.
Paro y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado?
Más de 2 millones de personas padecen en España acoso psicológico continuado en el ámbito laboral, por parte de jefes, compañeros o subordinados, lo que supone alrededor de un 9% de la población activa ocupada. En el espacio al margen del programa La Luna Salía a Tiempo, nuestro abogado Papa Bala entrevista a Salvador Escrivá, trabajador que ha sido despedido del matadero del grupo Osada, que nos comunica el maltrato que ha recibido de esta empresa, sindicatos y antiguos compañeros.
Hola, estimadas, estimado oyente de Al Margen. Hoy tenemos un invitado que se llama Salvador Escrivá, trabajador en el sector agroalimentario, despedido por la empresa Sada Nutreco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta empresa antes de ser elegido como delegado sindical?
Realizaba unas tareas y actividades de responsable de almacén y responsable de compras. La relación con mis jefes era totalmente cordial y era un trabajador ejemplar, aunque peque de inmodesto, y realizaba las tareas y actividades con total normalidad. Era muy bien visto por la empresa y todos los trabajadores están sabedores de ello.
¿Qué sucedió una vez que fuiste elegido delegado sindical?
A raíz de salir elegido delegado sindical, la empresa empieza a realizar una serie de actuaciones hostiles hacia mi persona de forma continuada, encabezadas por el responsable de compras a nivel nacional. A raíz de eso empiezan a decir que mi trabajo no lo hacía bien, que no realizaba bien mis tareas, y de repente, un día de trabajo normal, voy a entrar en el despacho que he utilizado anteriormente muchos años, que me habían cambiado la cerradura. En ese momento me quedé impactado, el guardia jurado que estaba al lado se quedó también impactado porque no sabía nada, y a raíz de ese momento mis tareas y actividades la empresa me eliminó totalmente y me puso como un apestado hasta el día de hoy.
Salvador, ¿cuál era tu respuesta y también la respuesta de tu sindicato, Comisiones Obreras?
Cuando vimos todo esto, tuve que denunciar y el sindicato dijo que adelante. El problema vino después. Cuando denuncié, al cabo de unos meses, vino los responsables de acción sindical a nivel de toda España de Comisiones Obreras, induciéndome a que desistiera de la denuncia, que la empresa se había disculpado y que realizaría lo que anteriormente realizaba en tareas y actividades, que todo pasaría a ser normal. La verdad es que cuando tuve que realizar el pacto verbal y escrito, fue una calamidad hacia mí, porque estos señores de Comisiones Obreras me engañaron, y lo digo claramente porque documentación tengo, en la cual ellos se libraron del sindicato porque dejaron voluntariamente el sindicato. Uno se fue de encargado en la empresa, era el delegado sindical, y el otro, que era liberado, se fue a trabajar en un bufé de la patronal en la Plaza Rialto de la Plaza del País Valenciano. Yo me quedé impactado porque a raíz de ese momento empecé a luchar de nuevo, pero mis propios compañeros de Comisiones Obreras me despojaron, y lo digo así de claro, como delegado de prevención que era, y me relegaron a una inferioridad sindical, apartándome de la organización. Y entonces yo tuve que reclamar e insistir al sindicato, y a día de hoy no me han contestado. Y es cuando viene la parte de la UGT. Vino el rescate y empecé a luchar por la defensa de mi puesto de trabajo y mi dignidad, y han pasado los años y al final he tenido que pasar a la CGT porque UGT ha hecho lo mismo que Comisiones.
Pero ¿por qué dices que los de la UGT son lo mismo que los de Comisiones Obreras?
Digo esto por la experiencia que he tenido, porque en UGT he tenido una experiencia de 3 años casi, en las cuales he salido elegido democráticamente en unas primarias, votado por todos los afiliados, no he recibido contestación por parte de la organización porque a día de hoy no estoy en el comité de empresa, ni he sido delegado sindical como así hice en una carta a la Federación en Valencia para ser delegado por la aportación que hice sindical de afiliados de trabajo sindical. Envié burofax a los miembros del comité de empresa, ex compañeros míos, burofax a Cándido Méndez por la situación y burofax al secretario comarcal Chocolate Choco, que muchos lo conocen, y a día de hoy tampoco me han contestado. Por lo tanto, UGT, a sabiendas, lo mismo que Comisiones Obreras, del acoso laboral que me habían hecho, ellos me abandonaron. Más bien digo que me vendieron.
¿Y cuáles han sido las actuaciones de tus compañeros?
Al principio los compañeros, yo podía saber que ante esta situación, una situación que cada vez iba sumándose en los problemas, y yo defendiendo mi trabajo, defendiendo mi dignidad, yo seguía luchando por mi condición de cultura obrera que he tenido durante toda mi vida, podía pensar que tenían miedo. En el tiempo he visto que el miedo no es, porque han hecho cosas gravísimas, como venir a declarar a un juicio en contra mía, a sabiendas de todos los hechos que hay, como grabaciones, como peritajes forenses, como actas notariales de manifestaciones ante notario, como denuncias y reclamaciones de la inspección de trabajo para que me pudieran realizar y reubicar en el mismo sitio anteriormente. A sabiendas los compañeros de todo lo que ha habido, ellos no han movido ficha, todo lo contrario, han sido partícipes de la actuación hostil de la empresa.
Con estas experiencias negativas de la empresa, de tus compañeros y de los diferentes sindicatos, ¿qué hiciste?
Al tener esas malas experiencias, que para mí fue más que un infierno durante casi 5 años o 5 años aproximadamente, un compañero mío que venía de testigo a mi favor de más de 20 años, Francisco García, que hoy es secretario de organización de la CGT, me dijo: hay que buscar otro sindicato y la CGT es el más apropiado porque es el sindicato que mantiene los valores y se permanecen en la lucha sindical de cara a lo que es el trabajador. Entonces me convenció y fuimos los dos, nos afiliamos a la CGT, presentamos la documentación. La CGT, al ver toda la documentación y el asunto, se ponía las manos a la cabeza diciendo: ¿cómo puede ser a estas alturas que las cosas vayan así? Y efectivamente, entonces he pasado a la CGT y la CGT ha demostrado estar en la altura como tenían que haber estado los otros sindicatos que no han estado. La CGT ha demostrado tener una valía, una profesionalidad y una defensa a los intereses de los trabajadores, en mi experiencia, que tengo muchísimo, muchísimo que agradecer.
Y después de toda esta experiencia, ¿has tenido también un juicio?
Sí, he tenido un juicio y anteriormente gané un juicio sobre salarios porque he estado en 5 años teniendo que denunciar por los valores de la justicia, que yo entiendo, y el juicio, que casi podía decirse perpetuo, un juicio de derechos fundamentales y libertad sindical, resulta que ha estado 2 años aplazándose, unas veces porque ha faltado el fiscal, otras veces porque la empresa y el sindicato se venían a bien, otras veces porque las transcripciones por 2 veces no estaban adecuadas a las grabaciones que había. Al final, entre tiempo y tiempo, la UGT, tuve que, hablando así de claro, cojones, que ir a la CGT a reclamar el tiempo que había perdido y la situación como estaba, porque era insoportable. Y al final la CGT se hizo cargo y se ha hecho el juicio. El juicio, por desgracia, en el juzgado número 10, las 81 aportaciones, que son aportaciones de documentos jurídicos de valía, como puede ser un peritaje forense por uno de los mejores forenses médicos de Valencia, y el testigo que fue allí, no ha valido para nada. Tampoco ha valido para nada los testigos míos, ni tampoco ha valido para nada las 3 actas de manifestaciones ante notario, en las cuales se decía que a mí me estaban haciendo discriminación sindical y vulneración del derecho fundamental. Todo esto, el juez ha dicho que Salvador Escrivá es parte culpable de la acción y que la empresa queda libremente absuelta. Y yo es lo que pienso: si me he gastado más de 6.000 euros en todo este proceso, si llevo 5 años luchando por mi dignidad y mi trabajo, ¿cómo puede ser que todas estas pruebas válidas, que son pruebas que no me las invento yo, que las hace un notario, que las hace un perito forense, que las hace un médico psiquiatra de la Seguridad Social, que las hace una inspección de trabajo, ¿cómo puede ser que el juez no las dé por válidas?
¿Piensas recurrir esta decisión?
Sí, de momento los servicios jurídicos han dicho que hay que recurrir y si hace falta ir a los derechos humanos de Maastricht, donde haga falta, porque la verdad solo tiene un camino y hay que luchar por esa verdad, que es la dignidad y los derechos de los propios trabajadores.
Salvador, en estos 5 años de dificultades de acoso psicológico, ¿cuál han sido las consecuencias con tu entorno personal y familiar?
En primer lugar, decir que yo esperaba algo más de la justicia en este país valenciano. Me he quedado muy desilusionado y apenado porque parece patético que a estas alturas tengamos una sentencia y no den válidas mis aportaciones, que son aportaciones que tienen una validez jurídica, y eso es lo que me da a mí mucha pena, que no haya justicia a mi entender. Físicamente, muy mal, porque he tenido problemas físicos a raíz de todos esos problemas, además de los psicológicos, además de los económicos, además problemas con la familia. Tengo un hijo de 6 años, tengo una mujer, y han sido problemas sobre problemas, y ha sido un infierno, porque esto del móvil lo tiene que pasar uno para saber lo que es. Yo de momento, gracias a la CGT, estoy luchando y seguiré luchando hasta el fin de mi aliento. Lucharé como Wallace hasta la libertad.
Salvador, dado la situación de crisis mundial que vivimos, ¿hay un mayor riesgo de acoso laboral por parte de las empresas y de sumiso por parte de los trabajadores? ¿Qué recomendaría a las personas que se pueden encontrar en estas situaciones?
Dada la situación económica y dada que esto es una epidemia, el acoso laboral, los empresarios lo tienen muy fácil. ¿Por qué? Porque la justicia no se aplica esa es la primera, la justicia no se aplica y, por desgracia, los trabajadores nos hace falta un poco más de cultura obrera. Hace falta enseñarnos un poquito más nuestros derechos, porque los deberes creo que cuando nacemos nos lo enseñan. Por lo tanto, el saber y estar decidido a reencontrarte con los sindicatos, por desgracia yo he tenido muy mala suerte, pero ahí está la CGT, que me ha abierto las puertas, luchar hasta la saciedad por nuestros derechos que tenemos, porque el instrumento de la democracia, por eso es democracia, aunque en mi caso la justicia no se ha portado como debería, yo tengo que tener el derecho fundamental de que es el Estado de Derecho, iré al de más arriba, y si no al de más arriba, ¿por qué? Porque tenemos que aportar documentación, que la tenemos, entonces digo a los trabajadores que reclamen sus derechos, que pierdan ese miedo, porque ese miedo lo que trae es más sumisión, y eso al final es una esclavitud psicológica y luego física, y al final de la contienda los empresarios lo tienen muy fácil. Mira si lo tienen fácil, que de momento a mí, por unas llamadas inexistentes a la India, me han echado a la calle, pero yo he tenido que recurrir y ahora nos veremos otra vez en los juzgados, y hay que luchar, perder el miedo, y creo que hay un eslogan que es a por ellos, que son pocos y cobardes, pero para eso cultura obrera y perder el miedo.
Muchísimas gracias, señor Salvador Escrivá.
Gracias a vosotros, y ya sabéis que estoy a vuestra disposición siempre. Un abrazo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Ya vienen los señores de ese barrio secano, de beber agua de aljibe, toda llena de gusano. Lo que cuesta el trabajar, no abusarían del prove, ni tampoco del forral.
Muchos son los proyectos innovadores en el ámbito rural que no solo benefician a sus promotores, sino que también dinamizan el territorio en el que están insertados. Es el caso de Agroberri, dedicado al cultivo y comercialización de la mora, galardonado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los novenos premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales 2018 en la categoría de excelencia a la innovación en el sector agrario. Nos acompaña la propietaria de Agroberri, Nuria Álvarez. Buenas noches, Nuria.
Hola, muy buenas noches.
Vamos, si te parece, hablar en principio sobre la radicación de la empresa. Está en la comunidad de Castilla y León, en la provincia de Zamora, pero ¿en qué localidad, en qué municipio?
Está localizada a 19 kilómetros de la capital, en un pequeño pueblo que se llama Almendra del Pan, dentro del municipio de San Pedro de la Nave, donde está la famosa iglesia visigótica.
¿Y la actividad económica de este municipio cuál es?
La agricultura y la ganadería. Cada vez menos por la mal llamada ya despoblación, pero sí agricultura y ganadería.
¿Y qué población tiene ahora?
Almendra del Pan, que es donde está mi proyecto, somos 180 en el último censo. Supongo que en estos 4 años ha habido más bajas, pero sí, alrededor de 180.
Y me imagino que la mayoría de las personas quizás mayores.
Muy mayores, sí. Hay gente joven, alguna gente joven que se está quedando con las explotaciones de los padres, pero vamos, son los menos, juventud casi no hay.
Y donde está radicada Agroberri pasa el río Esla, ¿no? Al lado.
La finca está a 500 metros más o menos del río, porque es el embalse de Ricobayo y está muy cerquita del río.
Y has hablado de la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave. ¿A cuántos kilómetros está?
A menos de 2 kilómetros de la iglesia, está muy cerquita. O sea, hasta la iglesia llega el camino de Santiago. Y justo en mi explotación coincide que hay una indicación de ese es el camino de Santiago. O sea que justo, además, hay que pasarlo, está muy cerquita.
Vamos, si te parece, Nuria, a hablar ahora sobre ti. Tú eres licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialidad Publicidad y Relaciones Públicas. Y has trabajado en Salamanca y en Madrid. ¿Qué ocurrió en Madrid?
Yo estaba trabajando en un departamento de comunicación y con la crisis me quedé en paro y empecé a tener trabajos de lo mío, pero muy precarios. No me gustaban. Era como que había retrocedido 10 años en mi proyección profesional. Entonces, con la vista de la crisis, me había matriculado en un MBA para poder abrirme más posibilidades de trabajo. Y después de terminarlo, decidí que no quería trabajar más en Madrid con trabajos precarios y me fui a Dublín. Allí estaba trabajando en un departamento de comunicación hasta que unas navidades me vine al pueblo. Y esas navidades fue cuando empezó todo. Empecé a darle vueltas. Quería tener un proyecto propio. Eso lo tenía muy claro. Nunca pensé que fuera a ser en el sector primario. Esas navidades le empecé a dar vueltas a ver qué podía hacer en el pueblo utilizando recursos propios y familiares, porque mis padres son agricultores. Eso es lo que me ha pagado a mí todos mis estudios, la agricultura. Entonces le empecé a dar vueltas y poco a poco empecé a madurar el proyecto. Yo desde Dublín llamaba a la gente aquí en España para un poco interesarme por el sector, conocer, estudiar, hacer el plan de viabilidad y todo. Hasta que ya lo tuve muy claro y me vine directamente a empezar con el proyecto.
Porque inicialmente pensaste en los arándanos, no en la mora de Zarzamora, ¿no?
Claro, o sea, la idea inicial antes de empezar a estudiar todo en profundidad fue frutos rojos. Dentro de los frutos rojos fui analizando uno por uno y como hace unos años el arándano estaba como de moda, pues empecé a estudiarlo un poco más. Pero sí que es verdad que el arándano necesita un pH muy ácido y en mi pueblo, que la gente siempre ha cultivado cebada, trigo, etcétera, el pH era muy alto. Entonces, para cambiar la tierra y no poder utilizar el recurso propio, lo descarté. Y luego empecé a ver la frambuesa, que es lo mismo, y aparte el mercado está como mucho más copado en ese sentido. Total, que al final dije, pues la zarzamora, porque hay muy pocas hectáreas plantadas de zarzamora cultivada en España. Es el fruto rojo que menos hectáreas tenía en aquel momento, aunque ha crecido mucho, pero sigue teniendo pocas. Y porque se adaptaba muy bien al terreno en el que yo lo iba a poner, a la zona, y porque luego el guiño un poco de zarzamora, zamora, un poco veía yo ahí también un gancho.
¿Qué provincias españolas producen moras de zarzamora?
El grueso del sector, y es el que mueve todo, está en Huelva. Lo que pasa es que en Huelva lo tienen todo bajo cubierta. Y luego hay alguna plantación aquí en Castilla y León, por Segovia, que también las tiene bajo cubierta, que trabajan un poco con Huelva para cubrir los meses que no producen, porque uno está en el norte y otro está en el sur, entonces para cubrir todo el año. Y luego en Asturias sí que hubo alguna plantación, pero por la humedad y tal, la zarzamora no ha resultado bien, entonces la han dejado de cultivar. Así.
Empezaste el negocio en 2015, pero ¿cuántas hectáreas tienes cultivadas?
El proyecto es de 2 hectáreas y en esas 2 hectáreas tienen que entrar 4.500 plantas. Yo lo que hago es, en vez de plantar las 4.500, voy plantando todos los años, desde el 2015. En la actualidad tengo 1.800. Y en 2 meses, más o menos, plantaré más. Voy ampliando progresivamente. Pon que de las 2 hectáreas tengo cubierto ahora mismo 1 hectárea y algo.
Has hablado que una de las condiciones de cultivo es que es sin estar cubierto, pero también es riego por goteo, ¿no?
Exacto, tiene riego por goteo, tiene espalderas, tal cual una viña, para yo irlas colocando. Y luego algunas también le tengo malla antihierba. En realidad yo he ido a bodegas para aprender a colocar mis moras, porque lo tengo como si fueran uvas.
Y en este caso, ¿cuántos años dura una planta de zarzamora?
Te cuento las estimaciones porque yo todo lo tengo que ir averiguando. En los viveros, en Huelva, que es los que se dedican a esto, lo cambian cada 10 años, más o menos. Yo, en principio, voy a ver cómo me responden y voy a intentar que me duren un poco más. Todo es ir viendo.
Porque tienes varias variedades, ¿no?, de zarzamora.
Sí, exacto. He puesto diferentes variedades un poco también para saber cómo se adaptan, porque sí que es verdad que no todas las variedades me responden igual. por la zona, por los golpes de calor, por la humedad, por lo que sea, me responden de forma diferente. Entonces he querido probar para ir seleccionando. Y de hecho hay algunas que voy descartando, otras que no.
Y hay que decir, Nuria, que tus zarzamoras son ecológicas, evidentemente, no tienen pesticidas.
No, de hecho el único abono que le estoy echando es el abono orgánico del vacuno de mi padre, porque mi padre tiene vacas. Entonces utilizo ese abono orgánico para las zarzamoras, es lo que le echo.
Vamos a la composición que tiene una zarzamora, la mora en este caso. Un componente importante de agua, pero tiene también minerales y vitaminas.
Sí, 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 y es muy antioxidante y ayuda a limpiar para no tener problemas intestinales. Siempre se vende los beneficios que tienen los frutos rojos y poco se dice de la mora, porque sí que es verdad que se consume más o menos poco. Pero sí, tiene las mismas o mejores beneficios que cualquier fruto rojo.
En minerales destaca el potasio, ¿no? Y en vitaminas, la vitamina C.
Correcto.
Y sí, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, pero se usa como antitumoral y previene quizás también la diabetes de tipo 2.
Exacto. Yo siempre lo digo, y de hecho en mi publicidad digo lo de antitumoral. A lo mejor es muy impactante para, depende qué gente, sí que es una fruta, porque no deja de ser una fruta, y es muy beneficiosa para eso, y consumirla nos ayuda a mejorar un montón de cosas. Tampoco es una panacea, unos beneficios que a lo mejor no te aportan una naranja o un plátano. Cada fruta aporta lo que aporta.
Seguramente pues, algún excusante de Nuria se preguntará, pero ¿cuáles son las características especiales de la mora que cultiva Nuria allí en su empresa?
Yo lo puedo explicar, pero hasta que no las prueben, hay una diferencia impactante, y es que, como con cualquier otro producto que te puedes encontrar en el supermercado, no es lo mismo comer algo de invernadero que comerlo cuando se ha crecido al aire libre. Es que no tiene absolutamente nada que ver el sabor, porque mis moras maduran al sol y eso hace que el sabor que tengan sea de verdad. Es que saben a zarzamora. Las moras que se encuentra la gente ahora en los supermercados, que son blister, que vienen muchos de México y demás, cuando ha madurado una fruta en un invernadero o cuando la cogen verde para que no se estropee para comercializarla, pierde el sabor ese, el que lo identifica. Mi valor añadido ahora es ese. También es verdad que yo soy pequeña y puedo hacer eso. Yo vendo al consumidor final y se lo vendo justo en el punto exacto de maduración. Entonces eso hace que cuando las prueben estén espectaculares.
Y en cuanto tamaño, ¿son mayores o más pequeñas que las silvestres?
El calibre es mucho mayor, como las del súper esas que venden cultivadas. El calibre es muy grande.
Y en cuanto a semillas, ¿hay presencia de semillas, pepitas?
Sí, lo que pasa es que al ser un calibre más grande, porque las silvestres son que están más secas, estas no, estas tú las comes y están muy jugosas y sueltan mucho liquidillo. Entonces, eso hace que aunque sí que tengan semillas, porque cierto es que tienen, no las notes, o sea, te las tragas sin ningún problema, no como las silvestres que las notas más.
Y tienen un color oscuro, ¿no?
Sí, 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 y brillante. Cuando están perfectas para comer, brillan.
Vamos, si te parece, al capítulo del cultivo, la plantación. ¿Cuánto plantáis las zarzamoras? ¿En qué meses?
Te digo lo que hago yo. Normalmente las planto entre enero y marzo. Yo me tengo que adaptar también al clima que haya en ese momento. Entonces, en esos meses, dependiendo de cuándo llueva menos, como yo al tenerlo al aire libre, dependo de la climatología, pues en esos meses cuando pueda hacerlo. Normalmente estoy plantando casi siempre a finales de marzo, primera semana de abril.
¿Y la recolección cuándo la hacéis?
En 2018, casi la última campaña, empecé la primera semana de julio, pero porque este año llovió mucho y hizo muy poco sol. El año anterior, que fue cuando vino el verano este tan adelantado, empecé a recoger el 15 de junio. O sea que depende de la climatología, puedo empezar 15 días antes o 15 días después, pero ese es el margen, junio o julio.
Y la recolección es siempre manual, ¿no?
Sí, una.
Si hablamos de riesgos, me imagino que una meteorología extrema será perniciosa, al igual que un exceso de humedad.
Claro. Te he dicho, mi valor añadido a la hora de vender es que lo tengo al aire libre. Pero eso es la parte positiva. La parte negativa es que yo dependo del tiempo. Es decir, todavía no me ha pasado, pero si me viene en campaña un granizo o una lluvia que me estropee, pues pierdo todo. Tiene sus pros y sus contras. Tengo muchos riesgos al tenerlos en cubierta.
¿Y cómo ha ido la producción del año 2018?
Ha ido fenomenal. Tuve miedo de perderla con todas las vías y demás, pero fue espectacular. Habré recogido como 2 toneladas de moras este año. Bastante bien. A lo mejor digo 2 toneladas y a la gente le parece poco, pero para mí que estoy empezando y que voy aumentando el volumen todos los años, pues yo estoy satisfecha.
Si hablamos de productos que comercializáis, uno será este, la fruta fresca de la mora, ¿no?
Sí, 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 yo vendo la fruta fresca en campaña, luego la congelo y lo vendo al canal Horeca todo el año, y luego lo que hago también es transformar mi propio producto primario, entonces hago mermeladas de zarzamora, chupitos de zarzamora y luego estoy trabajando en otras líneas de producto siempre basado en zarzamora. Miel de zarzamora, bombones de zarzamora y el vino de mora, que es un proyecto que se firmó en el 2018, es un proyecto de investigación y desarrollo para ver si podemos desarrollar un vino de mora, pero un vino, o sea, que fermente la mora, no como los vinos que hay en el mercado, que suelen ser de polvos y demás, que no es la fermentación de la propia mora. Es un proyecto que hay que investigar, que va a durar 4 años, puede ser exitoso o no, ya lo dirá el laboratorio.
En cuanto a actividades, aparte de la producción y venta, también servís a eventos determinados, ¿no?
Sí, tenemos la línea de eventos, celebrar bautizos, comuniones y bodas. Pues depende de lo que las parejas quieran, porque cada una elige una cosa, pues hacemos detallitos de la mermelada, del chupito, en tarros más pequeñitos y más adecuados para eventos, y lo hacemos también.
Y en cuanto al mercado de grumet y alimentación,
tenemos tiendas delicatessen en diferentes provincias que ofrecen nuestra mermelada, y es un poco como estamos ahora vendiendo, porque no tenemos la tienda online. Y estamos un poco centrados en eso, en tiendas muy especializadas en delicatez, en gourmet. Entonces tenemos pocos puntos de venta, pero para nosotros muy buenos.
¿También recibís visitas a la plantación?
Sí, de hecho este año, en 2019, quiero que sea el año en el que más desarrolle esa línea de agroturismo, que no me ha dado tiempo a lanzar tan intensamente, pero porque al final es toda una locura. Pero sí que el 2019 quiero que sea el año del despegue del agroturismo, porque sí que hay demanda. La gente quiere ir a la plantación, verla, y le explique un poco cómo es la plantación de esas zonas cultivadas. Aprovechar el gancho turístico también de la iglesia, del río, de llevar ya gente también a la nave que la estoy terminando. Pues es un poco explotar mucho el agroturismo.
Si hablamos de financiación, ¿qué podríamos decir en ese capítulo? Imagino que una parte significativa habrá sido aportación propia, ¿no?
Toda la parte ha sido aportación propia. Yo he utilizado fondos propios, aunque cierto es que estoy gestionando una ayuda con el grupo de acción local que me está ayudando, pero solo para el tema de industria agroalimentaria. Es decir, ahora que estoy con el obrador, que espero terminarlo ya este mes, ahí he tenido ayuda del grupo de acción local, pero lo que es en campo no he tenido ayuda. Y es una inversión grande, porque la inversión de las plantas, del riego, o sea, de las espalderas, es una inversión considerable.
¿Puede ser 25.000 euros por hectárea?
Exacto.
Sí. Y también hay que destacar que hay que estar pendiente todo el año del cultivo. ¿Habéis tenido apoyo de la administración?
No. Yo hice una incorporación al sector agrario como joven agricultor, que sí que se me aprobó esa ayuda. Lo que pasa es que la tuve que rechazar porque vienen como muy cerradas para ciertas cosas. Entonces, como lo mío se salía un poco de la norma, incorporarte al sector agrario con una plantación de zarzamora cultivada no encajaba mucho en todos los trámites que yo tenía que pasar. Entonces tuve que rechazarlo.
Nuria, ¿actualmente tenéis personal contratado?
No, es todo la familia. Esta campaña tengo ya más zarzamoras que la campaña anterior, entonces llegará un momento en que esté desbordada y sí que tendré que contratar a gente, pero solo en campaña.
¿Y qué ha supuesto el negocio tuyo para el entorno, para el territorio?
Y de una cosa de la que me siento muy orgullosa, como siempre he estado muy ligada a mi pueblo, antes Almendra del Pan no era conocido o la gente no conoce a los pueblos muy pequeñitos, y gracias a Agroberry Almendra del Pan ha sonado a nivel incluso nacional, y a mí eso me parece muy bueno y a mí me gusta, y se ha puesto en el mapa y hay gente interesada y me ha llamado gente de un montón de sitios que ha venido incluso. Entonces eso es poner en valor a tu pueblo, y si se aprovecha bien eso, que se consiga un negocio al final, pues que vaya más gente al bar, que vaya más gente a la iglesia, que vendas todo y aproveches para vender la zona y que pase más gente.
Nuria, ¿y cómo ha cogido la ciudadanía del municipio tu negocio? Además de una mujer y un negocio diferente a lo que tradicionalmente se venía allí haciendo.
Mi padre me ayuda de forma incondicional siempre, de una manera increíble. Pero es un hombre que se ha dedicado a la agricultura de una forma excelente, porque tiene una explotación que le ha ido muy bien, pero claro, la agricultura tradicional. Entonces, cuando dijo que iba a ayudar a su hija a montar todo esto, la gente nos miraba como tan locos, les va a ir fatal, están perdiendo el tiempo y el dinero. Imagínate una localidad pequeña y una ciudad pequeña. Afortunadamente y gracias a Dios, el tiempo nos ha ido dando poco a poco la razón y ya la gente nos mira de otra manera. Es como, anda, pues mira, no se equivocaron. Es muy bonito, la verdad, haber callado bocas.
Acabamos de empezar 2019. ¿Qué proyectos tienes para este año en curso?
Pues mira, tengo que desarrollar más y trabajar más, porque estoy trabajando con diferente gente para poder sacar proyectos del agroturismo, que es lo que digo, que en 2019 quiero que sea el año definitivo. Queda pendiente también el tema del vino de mora, que eso yo no puedo hacer nada más que esperar a los resultados. Luego tengo que abrir más la comercialización en otros puntos grandes, porque por ejemplo todavía no he llegado a Madrid, estoy en Castellón. Quiero llegar a tiendas en Madrid, ir abriendo más mercado. Como esto es algo que ha empezado de forma familiar y que he sido yo un poco la promotora, voy a mi ritmo, pues este año quiero abrir más mercado.
Nuria, me gustaría que dieras un mensaje a esos jóvenes que nos están escuchando, que viven en zona rural y que no saben qué hacer. No hay puestos de trabajo allí en su municipio, piensan inclusive irse a la ciudad o al extranjero, sobre todo a las mujeres. ¿Qué les dirías?
Yo soy muy clara y lo digo porque además hay gente que me ha llamado y gente que quiere que le ayude y yo soy muy sincera. Yo se lo digo, yo esto se lo recomiendo a absolutamente todo el mundo. Esa es la parte buena y que es muy bonito tener tu proyecto y si te gusta y te motiva. Yo estoy súper contenta, pero también es verdad que hay que decir la verdad a la gente. Es durísimo, pero muy duro y yo no lo he dejado porque tengo el apoyo que tengo familiar y porque soy como soy. Yo a los 4 meses de estar en España estuve a punto de largarme otra vez, solo por el tema burocrático. Y creo que si realmente queremos luchar contra la despoblación tanto que dicen, yo doy fe de que hay muchísima gente interesada, muchísima, porque es que a mí me llama muchísima gente, pero no se lo ponen fácil. Entonces, claro, la gente, por supuesto que lo recomiendo. Si es que mejor que se vive en un pueblo, no se vive en una ciudad. Y lo digo yo, que yo me fui de pueblo a los 13 años y volví con 35. O sea, si es que yo he vivido casi más fuera que en el pueblo, pero creo que la calidad de vida que nos ofrecen los pueblos, pues que va a llegar un momento en que no todos podamos vivir en las ciudades. Entonces hay que apostar por los pueblos y no dejarlos. Pero eso es una tarea de todos, de los que apostamos por ellos y de los que tienen que estar ahí apoyando a que todo salga para adelante.
Nuria, si algún escuchante está interesado en contactar contigo porque le interesa el tema, quiere hacerte alguna pregunta o tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
En mi página www.agroberry.es. Ahí pueden encontrar mi teléfono, mi correo electrónico. Yo siempre estoy abierta a cualquier cosa.
Nuria Álvarez, propietaria de Agroberry, gracias por tu participación en La Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por esta iniciativa.
A vosotros, encantada de haber participado.
Igualmente, Nuria, un saludo.
Un saludo.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
Salía tiempo @gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Diu de Santa Teresa, el espacio de Carre Volta. Saludamos a Josep Martínez, que nos informa sobre un evento organizado por Carre Volta.
Bona vesprada, Enrique. El pròxim divendres 1 de febrer a les 7 tindrà lloc una de les cerimònies ja clàssiques a Carre Volta, que és el sorteig de les obres que han participat en la rifa de l'Art per la Revolta de l'any 2018. Per si no ho coneixeu, cada any des dels inicis de Carre Volta llancem aquesta rifa de l'art, una proposta col·laborativa en la qual artistes que han exposat als nostres espais al llarg de l'any anterior donen una obra per fer-ne un sorteig. Tots els beneficis van destinats al finançament de les activitats de Carre Volta. Enguany encara podeu adquirir paperetes fins al mateix divendres 1 per 6 euros i sortegem obres de la Brigada Feminista per Palestina, de Dáliba Sombras y Luces, Imogen Calei, Joana Gargallo, Jorge Osorio, Maje Ramos, Marta Marit, María Payá, Embay, Miquel Amer, Mireia Felip, Nano Pia i Revelarte. Encara podeu comprar paperetes sortejant totes les obres. O sigui que, sort! Bona vesprada, amigues i amics. Benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa. En primer lloc, parlarem de literatura. Després, en l'espai central, Rosa Oltra entrevistarà a Aràdia Ruiz, de la cooperativa d'advocats El Rogle, i parlaran al voltant de les querelles presentades per les tortures en l'etapa franquista. Després, com és habitual, Adelí Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí, i per acabar, Rosa Oltra ens contarà les activitats de Carre Volta per a les pròximes 3 setmanes. Entrem en la secció de Lletres a València. Una de les bones notícies dels últims anys per a la gent que estima la literatura és l'embrancida de les publicacions de l'Institut Alfons el Magnànim. Junt a les col·leccions ja habituals dedicades a l'assaig o el pensament, s'ha iniciat la publicació de les obres completes de noms claus de la poesia valenciana, una sèrie coordinada per Vicent Berenguer, que replega llibres recents, clar, però també d'altres exhaurits o difícils de trobar, i que, a més, incorpora textos inèdits o dispersos. És una bona ocasió, doncs, per a fer balanç de més de 4 dècades de represa literària. El primer volum fou la poesia completa entre els anys 1976-2017 de Marc Granell. És un autor amb un to auster, a mig camí entre la poesia de la consciència i de la mirada crítica davant de la realitat, i que ha demostrat la seva versatilitat perquè ha sabut endinsar-se en terrenys esbarossos com són la poesia infantil o la poesia amorosa en versos per a Anna, per exemple, un dels seus grans èxits. Recentment, ara, en 3 mesos de desembre i gener, han aparegut, per una banda, la poesia completa de Jaume Pérez Muntaner, que comprèn els anys 1976-2018. Pérez Muntaner és un poeta que veu de diverses corrents, de la poesia surrealista, de la poesia més trencadora nord-americana. Recordem que s'hi hagué d'exiliar a Estats Units a causa de la seva militància antifranquista, o de les ganivetades d'Estellers. Tot això compon uns textos que integren amb mestria registres, capes, llengües diferents. L'altra obra que acaba d'eixir, l'altra obra completa, és d'un poeta molt diferent, de Josep Piera. Replega la seva poesia entre l'any 1971 i 2018. Piera destaca pels seus poemes sensuals, amb molta musicalitat, amb el record sempre present de les vivències d'infantesa i de joventut, i amb l'omnipresència del paisatge de la Mediterrània, des de Grècia fins a la Safor, passant per Nàpols o el Marroc, que són uns espais que també ha visitat en la seva narrativa. I finalment, dir-vos que està preparant-se ja l'obra completa de Teresa Pasqual, la primera dona que s'incorporarà al catàleg amb la seva poesia d'Espanya
despullada i concisa. En definitiva, quatre veus que mereixen ser descobertes o rellegides i que confirmen com la literatura catalana també així és plural i realment engrescadora. Volíem acomiadar-nos justament amb un poema de Teresa Pascual, porta per títol A la mesura de les coses, del seu llibre Rebel·lió de la Sal 2018. És un poema que llig ella mateix i que mestre de la web lyricline.org.
A la mesura de les teues coses he disposat la casa, les parets, el color de taronja de la cuina, el pilar cara vista del saló. He obert les finestres i la mar ha matisat les línies de l'aigua sense saber la sal que commovia i abatia les ones en l'arena. Tota la sal fixada a la mesura, a la teua mesura de les coses, al silenci de sal, al vent de sal, a la sal de la pell de les paraules. He disposat la casa, les parets, cada verd dels xipers i tots els pins, tots els dolors dels dies sense llum, cada pam de l'espai que tu n'ocupes, on la teua mesura es desdibuixa.
I a continuació passem a l'entrevista que farà Rosa Oltra. Bona vesprada, Rosa.
Bona vesprada, Josep. Estem avui amb Aràdia Ruiz, membre de la cooperativa El Rogle i col·laboradora de CEACUA. Bona vesprada, Aràdia.
Hola, bona vesprada. Un plaer estar així.
Comença'ns per explicar-nos què és això de CEACUA.
CEACUA és la coordinadora que hi ha a nivell de l'estat espanyol on es coordina, diguem, totes les plataformes que n'hi ha de recolzament a la querella argentina. I és a través d'ells que s'ha fet esta campanya de posar querelles a nivell estatal contra torturadors del franquisme.
Avui tenim ara d'aixem amb nosaltres perquè a principi d'any rebíem la notícia de que s'havia admès a tràmit la querella per tortures durant el franquisme i esta és la primera querella que s'admet a tràmit en l'estat espanyol. Què es denuncia amb esta querella?
En esta querella es denuncia que l'any 71 van caure tot un grup d'estudiants del Partit Comunista i els van detindre per propaganda il·lícita. Degut a això, els detenen i estan 19 dies incomunicats en la comissaria que està en el Ferran el Catòlic de València. I en aquests 19 dies d'incomunicació pateixen unes tortures terribles, de fet molts d'ells encara tenen seqüeles d'aquests dies, un d'ells inicia sordera, van rebre pallisses, amenaces de mort a seus familiars. També es van fer qüestions com el pato, que és caminar a quatre pates amb les mans esposades, això porta que te caus i cada volta que te caies doncs et pegaven pallisses fins a que desmaiaves, els ofegaven fins a que ja no donaven pràcticament senyals, els tenien nuets dins de les cel·les, els anaven menjar podrit, en fi, un llarg etcètera, i com se podia imaginar doncs fou horrible i molt d'ells, com vos dic, encara tenen avui en dia records d'això que va passar i els afecta el seu dia a dia.
Per què van decidir denunciar ara?
Este cas també és especial perquè una volta van eixir d'aixòs de 9 dies d'incomunicació, van passar a la presó, van estar allí empresonats un parell de mesos. I ja van denunciar-ho ells a l'eixir de la presó l'any 71, encara en prefranquisme. I, evidentment, sent franquisme, es va arxivar. Però el fet d'iniciar aquest procediment judicial va fer que demanaren partes mèdics. Per tant, esta querella a nivell de proves molt potent perquè hem pogut aportar tots els partes mèdics de l'any 71 en plena època franquista on diu i senyala totes les ferides que tenien al cos. És cert que l'estudi mèdic es va fer un parell de setmanes després de les pallisses, per tant, ja no estava tot recent, moltes d'elles estaven cicatritzades. Encara es reflexa als parts mèdics molt d'aquestes lesions. I és cert que ara s'han decidit doncs, perquè a través de CEACUA, ara estan més potent que mai, CEACUA, i això ha fet animar a molta gent a agrupar, i el fet del poder del grup, s'han retrobat entre ells, que feia, ja s'havien perdut la pista després de molts anys sense conèixer-se, i al final ha sigut l'empoderament de veure un paraigües de protecció i social que t'anima a, vinga, fes-ho, perquè en general es costa parlar-ho, eh?
Costa parlar-ho ara, i imagina que costava parlar-ho aleshores, no? Serà un dels pocs casos on hi hauran, de fet, denúncies en aquest moment mateix?
Sí, hem tingut sort de trobar-nos amb ells i que encara conservaran la documentació, perquè també hi ha gent que tenia proves i partes mèdics, però tot s'ha perdut i no hi ha forma de recuperar-ho. I en aquest cas, ho hem recuperat.
I què vol dir que una querella s'hagi admès a tràmit?
Pot passar dues coses quan tu presentes una querella, o que s'arxive o que s'admeta a tràmit. Si s'arxiva, significa que no van a investigar-la. És a dir, moltes gràcies per haver presentat això, però no anem a investigar res. Que s'admeta a tràmit significa que van a començar a investigar, a veure si efectivament n'hi ha hagut els delictes que nosaltres denunciem a la querella. Per tant, ara el jutge el que va fer és, doncs, demanar totes les proves que siguin possibles per a veure si es pot demostrar el que nosaltres denunciem. Resumint, que s'inicia la investigació d'allò que tu has querellat, que tu has denunciat.
I quant de temps pot durar aquesta investigació?
Això és molt complicat d'establir la veritat, perquè, a més, cada juzgat té els seus temps. De fet, van presentar 6 querelles el mateix dia, el 3 de desembre, està ja s'admès a tràmit, i la resta encara estan en procés, a veure si s'admeten, si no s'admeten, estem esperant que el fiscal, algunes d'elles, diga si l'admet o no. És a dir, cada juzgat té el seu ritme particular. Per tant, és difícil, la veritat, dir un temps concret. Els juzgats no són matemàtiques, al final ho porten persones humanes i tardar el que ha de tardar, però entenem que serà llarg.
I després de la investigació seria quan vindria el judici?
Efectivament, tot judici oral té dues fases, la part d'instrucció i la fase oral. Ara estem en instrucció, que és en la fase, diguem, on se recopilen proves, dades, i si es veu que n'hi ha prou indicis de que n'hi ha que efectivament un delicte, aleshores quan s'obri ja la part oral, i és quan efectivament ja demanarien a declarar els presumptes responsables.
Les 6 querelles que heu presentat es diferencien en alguna cosa per a que hi hagi una que l'hagin admès abans que l'altra?
No, no són exactament iguals. Tota querella té també dues parts. Una és el relat de fets, que cada un conta el que li va passar, i l'altra és la fonamentació jurídica. La fonamentació jurídica, efectivament, sí que és exactament igual en les 6, perquè denunciem tortures en l'època del franquisme. En les 6, per tant, això és comú. I els fets canvia, perquè cadascú va patir un tipus de tortura diferent. També a mi el van detindre 2 dies abans, 2 dies després. Un va tindre, a mi, més amenaces a un familiar per les característiques del familiar que altres no. Ahí n'hi ha detalls que discrepen uns dels altres, però són molt semblants. El fet que s'hagi admès, de moment, està a tràmit i les altres no, com te deia Adés, és una qüestió de casualitat, perquè este juzgat ha anat més ràpid i la resta estan en procés, encara, com he dit també Adés, no han arxivat cap.
Esta és la primera que s'admet en l'estat espanyol, però no és la primera vegada que s'interposa una querella. Sí que hi ha municipis que s'han unit, en Madrid, en Barcelona, en Rivas, en Astúries s'han fet, i per què en este cas sí que s'admet a tràmit i en les altres s'ha arxivat?
Per tortures en època franquista, en l'estat espanyol s'han interposat 18, en Oviedo, Madrid i València, i soles estas s'han més a tràmit. La veritat ha sigut un poc casualitat, anem a dir-ho així, perquè esta querella s'ha presentat també a Oviedo i s'ha presentat també a Madrid, amb els mateixos fonaments jurídics. És una querella feta de forma col·lectiva, no l'han feta des de la cooperativa El Rogle. S'ha fet des de moltes parts de l'estat espanyol, moltes persones treballant. De fet, és una querella molt, molt complexa, amb moltíssima jurisprudència, on s'alega tot l'engranatge internacional que existeix de vulneració de drets humans, de crims contra la humanitat, que és el que denunciem en aquest cas. Per tant, el fet de que este jutge hagi decidit obrir diligències ha sigut casualitat, perquè ha volgut i ha tingut voluntat, i en la resta de llocs el jutge no ha tingut voluntat. No és que esta querella en concret estigui millor que la resta, perquè, com ja vos dic, és la mateixa. És casualitat.
De fet, ara que estem parlant d'això, que era l'única querella que s'havia admès, esta setmana, el dimecres, rebíem la notícia que hi havia una altra que també s'havia admès. Quina casualitat.
Efectivament, ha sigut tremendo, perquè portàvem anys i anys, tota la democràcia, que no s'havien admès a tràmit cap querella, i en menys d'un mes en tenim dos. És cert que encara és prompte per emetre conclusions de quin ha sigut el canvi judicial respecte a això, però és evident que algo s'està movent i alguna cosa està passant. Jo crec que necessitem un poc més de temps per a saber-ho, però algo està passant, i en positiu, pensem.
I contra qui vos querelleu?
En esta querella ens creiem contra Benjamín Solsona, principalment, popularment conegut com Billy el Niño Valencià, que en els anys 70 era el jefe de la brigada político-social en València. i les 6 persones que s'han querellat contra ell, totes el definissin com una persona sàdica que li brillaven els ulls cada volta que et colpejava, que t'amenaçava encara a matar la teva dona o les teues filles quan isqueres. I molts d'ells, de fet, crida l'atenció que recorden més la seua mirada que els colps en si. Este és el principal querellat, però després, a banda, també ens querellem contra 5 policies més, com per exemple Manuel Ballesteros. És cert que alguns d'ells ja saben que estan morts, però entenem que era important, encara que fora a nivell simbòlic, declarar que aquesta gent públicament foren partíceps i còmplices de les tortures que abans he contat, que foren terribles i igual de responsables que Benjamín Solsona.
Que havia a la fi una qüestió de justícia històrica també, no?
Sí, sí, efectivament, perquè després de tants anys que hem tingut de dictadura, ens trobem en que som el segon país del món després de Cambodja. En més desapareguts en tenim més de 100.000 i en este país no n'hi ha ni un responsable. He dit més de 100.000 desapareguts, però a banda estan els torturats, els bebès furtats, en fi, el que és un estat durant molts anys, durant dècades, vulnerant drets humans sistemàticament. Per tant, quan això passa, la societat es divorcia automàticament després del seu estat. I si volem entrar a una democràcia sana, és necessari que això es jutge. I en este país no ho hem fet. Per tant, hem entrat ja de mala forma a la democràcia. Amb la llei d'amnistia es va posar un punt i final, d'això no es parla, d'això no se va estudiar i d'ací no va haver ningú culpable. I això fa que s'entre en resquemor i en molta tristesa a una democràcia coixa, perquè han hagut moltes víctimes que no han sigut reparades. I sobretot, el fet de que no n'hi hagi ningú culpable anul·la la garantia de no repetició d'aquests fets. I més ara que estem tenint l'auge de l'extrema dreta, la veritat que seria un detall per part dels jutjats, ja no sols espanyols, sinó del món, que tot crim contra els drets humans tinguera una conseqüència judicial. Perquè si no, el missatge que s'emana a la societat, i especialment a l'extrema dreta, en el nostre país han sigut, i per excel·lència, el vulnerat dels drets humans, és una senyal de diria que no queda impune, però el fet de no denunciar-ho, doncs, de que no es jutge, el missatge que s'envia és terrible.
És curiós que estem parlant de l'estat i de la democràcia coixa esta i qui hagi de donar lliçons sobre la justícia en el franquisme siga un estat de l'altra banda de l'Atlàntic, per això que parlem de la querella argentina que es va obrir ja fa 2012. Des de la querella argentina, des del que tenim entès, una jutgessa argentina va emetre una ordre de detenció internacional contra tots els torturadors i l'estat espanyol es va negar a acatar aquesta ordre internacional. Com pot un estat negar-se a una ordre internacional?
Efectivament, doncs ens trobem de nou davant una anomalia, per dir-ho lleu, perquè estem davant la vulneració de tot el dret internacional. La jutgessa argentina, que ara mateix és l'únic lloc del món en el qual s'està tractant d'investigar els crims contra el franquisme, amb l'excepció de la querella que ara s'ha admès, estic ja acostumada a dir que som l'únic lloc del món, ha tingut que ser la jutgessa Maria Servini qui demanarà l'extradició de Benjamín Solsona, entre d'ells, el nostre vil el niño valencià, i s'han negat. Com he dit, estan vulnerant drets internacionals. I, de fet, no ho diem nosaltres, ni ho diu CEACUA, ho diu el relator de la ONU, per exemple, en l'últim informe que ha fet en el 2017, li deia a l'estat espanyol que s'estaven vulnerant tots els mecanismes de drets internacionals des del moment que un estat espanyol no està investigant els crims de la humanitat que s'han comès en el seu territori. I no sols això, sinó que no està permetent que en altres llocs s'investigui. I això vulnera, repetir de nou, el dret internacional, que alhora és dret intern, perquè Espanya té firmats milions de convenis, anem a dir-ho així ràpid, on s'acata el dret internacional i, per tant, també s'està vulnerant la nostra Constitució, que és l'article 24 de la Constitució, de la tutela judicial efectiva. Per tant, tenim la doble vessant de vulneració tant de l'internacional com de l'intern. Però cert que en aquests aspectes Europa fa recomanacions no vinculants.
Ara ha sigut una conversa molt i molt interessant. No ens queda més que agrair-te haver vingut, agrair-vos la vostra tasca, tant a CEACUA com al ROGLE, que abans, que sou uns valents vosaltres i la gent que s'atreveix a parlar i a rememorar tot el que va passar, tot el nostre suport i agraïment.
Moltíssimes gràcies, la veritat que si hem arribat fins ací ha sigut perquè n'hi ha una lluita de molts anys, de moltíssima gent, així que això és una victòria col·lectiva. Moltíssimes gràcies a vosaltres també per la vostra tasca.
Hem tingut amb nosaltres avui a Aràdia Ruiz, membre de la cooperativa d'advocats El Rogle i col·laboradora de CEACUA.
I ara, com sempre, la secció de músiques del País Clandestí amb Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Las and Dreams, el dúo de la Plana Baixa format per Juanjo Clausey i Pere Mendo, comença a trencar un silenci de 5 anys. El grup publicarà el 2019 el disc Temps i ha avançat els senzills Passa el temps, No en volem cap i apenes fa 15 dies i ja fa molt de temps. El grup es troba, doncs, en una fase d'evolució. Després de publicar els seus dos primers treballs en castellà, canvia d'idioma i del pop acústic folk confirma un canvi cap a sons més electrònics. Ja fa molt de temps està gravat als estudis de Marjal i s'ha presentat amb un videoclip coproduït per De Marjal i Uerna Creació Audiovisual. En el tema que ara escoltarem destaquen uns tocs electrònics que ofereixen un fins avui desconegut caràcter ballable a la seva proposta. Al tema també participa raper de Nules, Alfonso del Blue. Ja fa molt de temps i la resta d'avançaments de temps podran escoltar-se per primera vegada en directe dins l'EMAC de Borriana, que tindrà lloc el 15 i el 10 de febrer.
Ja fa molt de temps que te vaig dir que ja no ens veiem amb freqüència. Ja fa molt de temps que em vas parlar de tindre algo més de paciència. I cada nit al llit sembla que siga igual. Si ja no puc dormir, si ja no puc somiar, vinc a la volta amunt i una altra volta avall. Són les 6 del matí, hauria d'estar torrat. Ja fa molt de temps. Ja fa molt de temps, de temps, de temps. Ja fa molt de temps que vam tindre quedar. El sol lluïa brillant i la mar eren festes. Jo vaig tancar els ulls i vaig pensar en tu. Te recordaré sempre. Cada nit al llit sembla que siga igual. Si ja no puc dormir, si no em deixes somiar, vinc a la volta amunt i una altra volta avall. Són les 7 del matí, s'hauríem d'haver gitat. Ja fa molt de temps.
I ara passem a la programació que ens contarà Rosa Oltra.
Continuem amb la programació que tindrem al Carrer Volta en les pròximes setmanes. El dilluns 28 tenim unes trobades de dones al voltant de la sexualitat. Seran uns encontres de 6 sessions en total que es desenvoluparan entre el 28 de gener i el 3 de juny. El dimecres 30 tenim una sessió del Cinefòrum Alianza por la Solidaridad amb el documental Hecho a Mano. Aquest cinefòrum continuarà el dimecres 6 de febrer amb Tiger Nut, la pàtria de les mujeres íntegres, i el dimecres 13 de febrer amb Diarios d'Honor. Les tres sessions seran a les 6:30 al carrer Volta. Com hem comentat en la introducció, el divendres, dia 1 de febrer, tindrem el 14è sorteig de la rifa de l'art a carrer Volta. Vos animem a vindre a comprar les paperetes si encara no la teniu. El dilluns 4 de febrer, a les 8, tindrem una jam session flamenca, que tindrem també el dilluns, dia 11, a la mateixa hora. El dimarts serà dia de jam session de jazz, així que el dimarts dia 5 i dimarts dia 12, a les 8 hores, vos esperem al carrer Volta per al jazz. El dijous, dia 7, comencem una nova activitat, el karaoke en anglès, que continuarà cada dijous. Per tant, dijous dia 7 i dijous dia 14, a les 8:30, vos esperem per a cantar en anglès. El divendres dia 8, a les 8 de la vesprada, s'inaugurarà tant al bar com a la sala d'exposicions l'exposició de Jorge Ortiz. El dijous 14, a les 7 de la vesprada, contarem amb la presentació a València del Sindicat de Treballadores Sexuals, el sindicat Otras. I per acabar, el divendres 15 tindrem una lectura amb acompanyament musical de l'obra de teatre Les veus de la frontera, de Manuel Molins, publicada per Pruna Llibres en col·laboració amb SEAR. I a continuació, Josep Martínez ens parlarà dels tallers que tenim a la casa.
En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. un taller formació sobre cicle menstrual. Està dividit en 4 sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96 392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda, els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en 2 horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes. I fins així el programa de avui del Déu de Santa Teresa. Esperem que vos hagi interessat, vos hagi entretingut i ens escoltem en 3 setmanes.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la monachita
Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Snape, i el Taxi Gay, Roberto Alcázar, i Perrin, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlotte, senyor Belín.
Nació en Gijón, Asturias, en 1967. Cursó filología inglesa. Poeta, traductor, ensayista, escritor de aforismos, editor y profesor. Buenas noches, Jordi Doce.
Buenas noches, Enrique.
¿Por qué tu interés por la lengua inglesa?
Yo creo que es un azar. Cuando estaba estudiando filología en la Universidad de Oviedo, opté por la filología inglesa. Supongo que porque en aquel momento profesionalmente parecía que tenía ciertas salidas. Efectivamente, con los estudios y con mis estancias en Inglaterra, me fui sumergiendo de manera gradual en la cultura y en la literatura, y concretamente en la poesía inglesa y americana. Al final ha terminado siendo una vocación, o al menos un interés profundo.
¿Y cómo despertó en ti la atracción por la poesía?
Fui un lector bastante asiduo de joven. Y yo sobre todo empecé con la narrativa, eso siempre lo cuento en las entrevistas, empecé escribiendo cuentos, pero los cuentos se fueron haciendo cada vez más breves, más condensados. En aquella época pues leía mucho a Cortázar y a Borges, sobre todo a los cuentistas latinoamericanos, y con el tiempo esos cuentos acabaron derivando en poemas. De repente la forma del poema, que era una forma breve, más condensada, donde importaba mucho el silencio, donde importaba mucho lo que quedaba sugerido, todos esos elementos típicos del poema, pues de repente me resultaron más atractivos. Pero vamos, yo venía realmente de la narrativa.
Una pregunta que nuestros escuchantes, seguramente sí, si nos siguen, dirán. Esa pregunta, cuando la hacéis al entrevistado o la entrevistada, siempre le produce un suspiro hondo. Sí. Para ti, ¿cómo definirías la poesía?
Bueno, no sé si un suspiro, pero sí una pequeña risa. La poesía, evidentemente, está muy unida a nuestra existencia como seres humanos, porque es un acto de lenguaje, que es uno de los elementos que nos define realmente. Y tiene primero que ver con la memoria, pero sobre todo con la imaginación. Es la forma que tenemos de ponernos en comunicación, en contacto y de dialogar con los otros y con lo otro. Cuando decimos lo otro puede parecer un poco abstracto, pero realmente decía el poeta romántico John Keats que un poeta es capaz de ponerse en la piel de una piedra, de un animal, de lo más humilde y también de lo más grande. Por eso os digo que es un acto de la imaginación. Y en realidad la imaginación también es la memoria. Quiero decir que muchas veces creemos que recordamos algo y básicamente es que lo estamos imaginando. Y por último también es una forma de aprender a pactar con el silencio, con los silencios ajenos, los propios, y también a educarnos con las palabras y en el lenguaje común. Al final es un acto de la imaginación, eso es lo importante de la poesía.
En una de tus declaraciones has afirmado que fiarlo todo a la comprensión no alimenta mucho. ¿Cuál debería ser la actitud del escuchante y del lector ante el fenómeno poético?
La poesía, como la música, como tantas otras actividades humanas, es tan importante el sentido como los sentidos. Yo creo que cuando escuchamos un poema por primera vez queremos comprender, pero la comprensión muchas veces viene por vía musical, viene por vía rítmica, viene por la vía de la sugerencia, viene por la vía de los silencios que se escuchan en el interior de las palabras, y que por tanto hay que tener un estado de receptividad no muy grande, hay que estar muy alerta, y yo creo que la preocupación excesiva por el sentido, por querer comprender, a veces cierra las puertas a otro tipo de comprensión más profunda, que como digo, pues viene también por vía del cuerpo, por vía, como digo, de los sentidos, el oído, de los ojos, y sobre todo también eso, de la raíz musical y rítmica del poema.
¿Cuáles serían tus poetas preferidos o preferentes?
Uf, eso sí que me hace suspirar. Por una parte, la poesía, como todo arte, tiene una tradición, no se inventó ayer. Nuestro idioma tiene una enorme tradición, y para mí son definitivos los poetas del barroco, son definitivos los poetas de la generación 27, sobre todo como la vanguardia americana, o sea, Vallejo, Neruda, todos los poetas que han venido después son fundamentales, Octavio Paz y tantos otros. Y luego pues la verdad es que hay dos idiomas que son el francés por vía materna, porque mi madre es francesa y tengo una relación bastante íntima con la lengua francesa, y los poetas en lengua inglesa, tanto los simbolistas franceses, los clásicos, Baudelaire, Rimbaud, como los poetas ingleses a los que he traducido, T.S. Eliot, a poetas más contemporáneos como Ted Hughes o Sylvia Plath. En fin, todos esos poetas han estado un poco en mis lecturas y supongo que al final se acaban filtrando en la escritura.
Jordi, tu último poemario se titula No estábamos allí, publicado por Pretextos en 2016. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este último libro, que se publicó, como dices, en el año 2016, es el fruto de una temporada de silencio. Yo publiqué el libro anterior de poemas en el 2005, se titulaba Gran Angular. Luego estuve un tiempo callado, estuve escribiendo mucha prosa. De ahí surgió un libro que se titulaba Perros en la playa. Y ese periodo un poco de barbecho, ese periodo de silencio y esa dedicación a la prosa, que venía también de una reflexión sobre el lugar de la poesía, mi propia relación con la poesía, modificó un poco, yo creo, que mi escritura, que se hizo un poco más concisa, un poco más seca, y también el elemento narrativo volvió otra vez a cobrar forma, de alguna manera volvió un poco a mis orígenes narrativos, y el personaje que aparece en esos poemas es un personaje un tanto fantasmal. Yo creo que tiene que ver también con una situación de desconcierto vital, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Yo creo que ese desconcierto es algo que en lo que estamos todos un poco inmersos. Realmente el mundo va muy rápido, no sabemos muy bien hacia dónde va. Recuerda siempre ese epigrama de Bertolt Brecht, que quizá algún escuchante, como dices tú, recuerde que Bertolt Brecht está en el arcén de una carretera, su coche se ha pinchado y entonces dice: no me gusta el lugar de donde vengo, no me gusta el lugar a donde voy. ¿Por qué? Por tanto, con impaciencia veo cambiar la rueda. Esa impaciencia con la que estamos cambiando la rueda o viendo que alguien la cambia, cuando no nos gusta ni el lugar donde venimos ni el lugar donde vamos, pues es un poco el leitmotiv del libro, ¿no? Es un poco el espíritu en el que está escrito el libro. No estábamos allí, no sabemos muy bien qué hacemos aquí, no sabemos muy bien de dónde venimos, a dónde vamos, en fin, ese tipo de preguntas.
Y si hablamos, Jordi, de las características de tu poesía, ¿tú qué dirías?
No lo sé, yo creo que eso siempre es algo que tienen que decir los demás. Lo que sí es cierto es que yo siempre en mi poesía he huido un poco del patetismo, o siempre he intentado evitar una presencia excesiva del elemento sentimental o patético. Es una poesía, si quieres, más seca. En este libro también es verdad que me he soltado un poquito más. Y luego lo que hay siempre es un intento de construir una atmósfera. Yo creo que eso viene también de mis orígenes narrativos. Intentas construir una atmósfera, un lugar, no a través de la descripción, sino a través de la sugerencia. Tiene también que ver un poco, yo creo, que con un elemento que me gusta mucho, la pintura, la fotografía, el cine, todos esos elementos cerográficos del cine, de la fotografía, pues están muy presentes en los poemas. Pero eso yo creo que es algo que tienen que definir los lectores o los críticos, ¿no?
También has comunicado que lo que te apetece es sentir la alegría de la creación, pero ¿tu proceso creativo tiene algunas constantes?
Yo tengo que vencer bastante resistencia para escribir, o sea, que yo no soy un escritor muy copioso ni que esté escribiendo todo. Escribo mucho, pero venciendo muchas resistencias y luego filtrando mucho, o sea, que una parte ínfima de lo que escribo es lo que sale publicado, es decir, que selecciono bastante. Pero a mí escribir no es algo que me venga naturalmente, a mí lo que me gusta es leer y vivir. Y entonces escribo cuando realmente hay algo que me empuja a ello. Entonces escribo con cierta rapidez, pero entre poema y poema puede pasar bastante tiempo. Una vez que me pongo, efectivamente, que entro en esa longitud de onda y el poema se escribe con cierta rapidez, pero tengo que vencer bastantes reticencias y resistencias para escribir.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
De este libro último, como lo he leído bastante en público, la verdad es que hay bastantes poemas que podría leer. Voy a leer un poema de corte narrativo, que está al comienzo del libro, es el segundo poema del libro, que se titula Con los ojos abiertos a la orilla del mundo. Fueron los tiempos de la nueva austeridad. Lunas rotas en los escaparates y el viento atravesando los relojes. Rostros que los espejos no apresaban y palabras manchadas por el hambre. Los perros iban y venían por el barrio imitando las formas grotescas de los árboles. En sus paseos dibujaban una selva de aromas y al fondo de la selva un templo reluciente, lleno de pájaros que nunca veríamos. Todo el mundo salía con maletas. Estábamos en tránsito sin ganas de viajar. Lejos de la sospecha de los patios, el cielo planteaba ecuaciones incomprensibles como el habla de los amantes. Muchas veces el sol brilló por su ausencia. Muchas veces lo hicimos brillar en sueños. Cada día durante un año llegaron cartas de lugares por descubrir, cartas en blanco para mi padre muerto. Y el cartero, con las primeras luces, descansaba en un banco de la esquina para calmar su sed, en la niebla insistente que mordía sus pasos.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Es un poema escrito en aquellos tiempos en los que la palabra austeridad, por desgracia, se escuchaba mucho, ¿no? Pero en realidad es un poema un tanto onírico, incluso con una atmósfera, yo creo que un poco gótica. O sea, es un poema donde la imaginación pues trabaja, no es un poema realista. Pero sí recuerdo que surgió ese verso, fueron los tiempos de la nueva austeridad, y ese verso me podría haber a lo mejor abocado a un poema de corte político. Ciertamente la posibilidad estaba en mi mente, pero finalmente lo que intenté fue crear un paisaje, como digo, un tanto onírico, pero que pudiera leerse metafóricamente quizá como un símbolo de aquello que estábamos viviendo, ¿no? O sea, que es un poema, creo que está escrito hace unos 8 años.
Jordi, por último, te he presentado como escritor de aforismos. ¿Qué similitudes existen entre la poesía y los aforismos?
Yo llevo una especie como de cuaderno de notas y me interesa mucho la escritura fragmentaria, me interesa mucho el apunte, la frase un poco volandera, lo que escribes un poco sin pensar. No es escritura automática, pero se acerca un poco. Y entonces luego de ahí saco frases, aforismos. Pero no me interesa el aforismo como máxima o como sentencia, me interesa como constatación de un desconcierto o como un apunte que tiene que ver con vislumbres, con intuiciones. Me interesa más el elemento poético de ese aforismo, no tanto el aforismo como ese tipo de frases ingeniosas o de sentencias sapienciales. Primero porque no me parece que el ingenio per se nos lleve a ningún lado y tampoco soy ningún ejemplo sapiencial para nadie. Creo que más bien el fragmento, el aforismo, me interesa como expresión del deseo, de la imaginación y del desconcierto. Hay una moda del aforismo últimamente, está bien, pero también me parece que como toda moda, al final se confunden un poco los términos y de repente como aforismo pasa un poco todo. Pasan desde chistes, juegos de palabras, a greguerías, a tweets ingeniosos. Pero a mí me interesa otra cosa, al menos el aforismo como una expresión de desconcierto.
Jordi 12, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Oh, yeah.